Les hablaremos.
Lista de superficies. Porque todo el exordio ya lo conoce.
Por ejemplo, zapato viejo. Uh-huh. Hay que sacudir los zapatos viejos cuando alguien emprende un viaje. Porque trae buena suerte.
Pero no ya en el colectivo. Antes.
Creo que antes.
Sí.
Y en la casa, en la soledad del cuarto. También trae buena suerte amarrarlos al coche de los recién casados.
Ah.
No hay que sacárselos, ¿no?
Sí. Pata
de conejo.
Ay, sí.
Sí. Si se lleva en el bolsillo izquierdo,
sí,
vida tranquila.
Sí.
Y para que sea eficaz tiene que ser la pata izquierda trasera de un animal muerto. Y en general los animales vivos se niegan a dejarte cortar la pata trasera, ¿no?
El conejo rengo.
Sí, pero tiene que haber sido matado por un visco una noche de luna llena.
Sí, se lo agarra.
Si lo agarra, ¿no?
Sí, que va a agarrar el visco y a la noche.
Bueno, pisar siempre con el pie derecho primero y bajarse por el lado derecho de la cama. Entonces, bueno, eso lo hace cualquiera, ¿no? Las familias nobles romanas tenían un sirviente cuyo solo trabajo era ver que los invitados no fueran a entrar por descuido con el pie izquierdo, pues de este modo les traía desgracias tanto al invitado como al dueño de casa. Qué lindo laburo ese, ¿eh? Dice... Lucio, estás entrando con el pie siniestro. Y ahí el otro cambiaba de gamba.
Sí, en el aire, antes pisé el mosaico.
Vamos, y yo no, está bien. Bien. Zapatos sobre la mesa. ¿Cómo va a poner los zapatos sobre la mesa?
Es un chancho.
Sí, primero eso, y segundo que llomería y fulería rantifusa.
¿Ah, sí?
Los zapatos arriba de la mesa no se ponen cuanto más si estamos comiendo. Porque hay gente que, se, por ejemplo, se va a comprar zapatos. O sea, como... Dice, lindos los zapatos. Sí, ¿viste? Se pone ahí como pieza de conversación.
Arriba de la panera lo pone.
Sí, mirá, este... Tiene un zapato... Mirá el...
Sí. Mirá la costura.
Sí.
Mirá la terminación.
Mirá la terminación. Eso, ¿no? Yo cuando era chico creí que la terminación era lo que hacía el último. Y siempre lo usaban los zapateros. Fíjese, este zapato tiene buena terminación. Y yo me fijaba, digamos, en el talón del zapato que yo suponía que era lo último que hacían. Pero no me daba cuenta de lo que era.
Claro.
Y ahora tampoco. Quiere decir que algo tiene una buena terminación. Bueno, sí, creo que sí.
Yo creo que usted sabe, ¿no?
Sí, por ejemplo, en el arte ha habido artistas gigantescos que no tenían buena terminación. Casi es una virtud, llegado el caso. Por ejemplo, el Michelangelo, el Buonarroti, era un artista a quien sus detractores, que eran muchos, lo criticaban porque sus obras no estaban bien terminadas, decía. Y es cierto. La escultura del Michelangelo es despojada de lijado. No hay mucho lijado ahí.
Uh-huh.
Está ahí la obra. Parece que le faltara un poco y está bien. Guay de la obra que parece que no le falta nada. Sería espantosa. Mientras que otros, pues... eran artistas minuciosos. A Botticelli, por ejemplo, que era... que era muy escrupuloso. El Michelangelo le decía bagatelista. Decía que perdía tiempo en lo pequeño. Y él no perdía tiempo en andar lijando. Así que yo desconfío de los artistas que tienen buena terminación. Lo cual no es un precepto artístico. Lo cual no quiere decir que confíe en los que la tienen mala. Digo que no es bastante con tener una... buena terminación. Bueno, pero no hablábamos de terminación.
No,
hablábamos de cosas que traen mala suerte.
Sí.
Los zapatos sobre la mesa, nada. Sal desparramada. Hay que tirar unos granos por encima del hombro izquierdo. Cuando la sal, bla, 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 está desparramada, significa pelea.
Ajá.
Tocar madera. Si uno quiere que algo suceda o no, tiene que tocar madera. ¿Y cómo va a querer uno que algo suceda o no? Eso es no querer nada, ¿no?
Sí o no.
Claro. Bueno, pero usted toque madera de todos modos.
Por las dudas.
Golpear madera es una vieja costumbre. Los antiguos creían que los espíritus vivían en los árboles, por eso golpeaban para que se les concediera un favor. Te juro que no. La moneda... si usted se encuentra una moneda perforada...
Sí.
Lo felicito, es buena suerte. Usted sabe que yo salgo todas las mañanas de casa... Y digo, empiezo a mirar el suelo, ¿no?
Sí.
Y camino ahí, digamos, 9 o 10 cuadras, buscando una moneda perforada.
Hasta ahora nunca.
No. Mira que he encontrado cosas.
Sí.
Moneda perforada no. Moneda sí. Cosas perforadas también. Ahora, monedas perforadas, es decir, la interacción de estas dos categorías, no.
Uh-huh. Pero sigue insistiendo.
No mucho. No mucho, porque estoy empezando a perder la fe.
Sí, claro.
Si calculo, son muchos años, muchas cuadras, mucho recorrido, y siempre mirando al suelo. Pero no, igualmente, aún sin la fe voy a seguir buscando la
moneda. ¿Debería buscar otro rumbo usted?
No sé. Yo la busco siempre por el mismo lugar.
Ah, ¿vio?
Siempre. Siempre por el mismo lugar. No hay que cambiar de lugar donde uno busca. Yo no garantiza nada.
Para, sí, sí, sí.
En otro lugar, ¿no? Hace muchos años que busco monedas perforadas. Y ya sé que hay... Primero sé que hay pocas monedas perforadas. Lo saben. Y sé que... Pues si se cae en la calle, seguramente inmediatamente alguien las recoge. Al haber pocas monedas perforadas y pocas monedas que se caigan en la calle, pues monedas perforadas que se caigan en la calle, hay poquísimas. Personas que puedan encontrarlas, muchas. Y pues estoy seguro además de que hay monedas que están perforadas y uno no sabe que están perforadas. También lo sé. No se da cuenta uno, porque tiene la perforación muy chiquita. Y a veces uno alza una moneda perforada y cree que no es una moneda perforada. Yo sé todo eso. Todo. Y ahí me tiene a mí.
Sí.
Y sé que en las 9 cuadras donde busco yo, nunca ha habido moneda perforada. Yo me lo dice mi amigo, pero ya que no hay moneda perforada. Ya sé que no hay. Todo lo sé. No me lo diga porque lo sé. Sé mucho de monedas perforadas, más de lo que saben aquellos que me aconsejan no seguir buscando monedas perforadas. Pero yo todas las mañanas me levanto y digo, muy bien, a buscar monedas perforadas, porque eso es lo mío, buscar monedas perforadas, ya que no hallarlas, buscarlas.
Sí, sí.
Bien. Abrir el paraguas en un lugar cerrado también trae desgracia.
Sí, se cae el techo.
Sí. Dice, recibir un paraguas de regalo en cambio anuncia viaje próximo.
Sí.
Los viejos actores afirman que jamás tuvo éxito una obra teatral.
¿En qué sentido?
Ah, no, que jamás tuvo éxito una obra teatral en la que haya aparecido un paraguas abierto.
Ajá. ¿La resecó?
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cantando bajo la lluvia, ¿no? No pasó nada con esa comedia musical.
¿Recuerdan?
Nada,
no. Sí, sí, sí.
No lo vio nunca. Y es por los paraguas abiertos que había. Bien. Tal cuento de los 3 cigarrillos. Pasar debajo de una escalera trae mala suerte. Incluso condena a la soltería a quien lo haga. Pues entonces no trae tanta mala suerte que digas. La escalera es un símbolo del triángulo sacro, dice este hombre que no sabe nada. Espejo roto trae graves desgracias e incluso peores todavía. Dice, en la antigüedad los griegos y los hindúes creían que quien miraba un espejo podía leer en él su porvenir. Bueno, al menos puede leer uno su presente.
Ajá.
Lo cual no es pequeña cosa.
Sí, sí. Mire usted los hindúes.
Te voy a contar un cuento que contamos más adelante y acá no lo contamos. Que es el cuento del espejo. Que, se dice que hace muchos años, muchos siglos, los mundos que existen de este lado del espejo y de aquel lado del espejo se comunicaban. Y que las gentes del espejo pues tenían vínculos y relaciones con los que están de este lado. Del mundo al que hoy llamamos mundo real. Pero cierto día, por unos enconos y por unos celos y por unas envidias, se armó. Y la gente del mundo real sojuzgó a los personajes del espejo. Y hubo una guerra muy, muy terrible, en la cual resultaron vencedores los de este lado del espejo. Y los de aquel lado quedaron condenados, por haber perdido esa guerra, a repetir puntualmente los movimientos de los vencedores de aquella guerra, los de este lado del espejo.
Pero esto no durará siempre, dice la leyenda. Porque un día, el emperador amarillo que gobierna las huestes de aquel lado del espejo reorganizará sus filas y los de aquel lado se rebelarán contra los de este lado. Y habrá nuevamente hostilidades. Y esta vez los triunfadores serán los de aquel lado del espejo. Es importante conocer las señales para saber cuándo estará próximo ese día. Las primeras señales serán algunas infidelidades, digo, de los personajes de atrás del espejo. Uno se mirará y verá que el espejo nos devuelve la imagen que esperamos con alguna modificación pequeña. Un dedo demasiado abierto, un gesto en la ceja que usted no tiene, el cambio de un color de unas flores. Luego dicen que se escuchará una especie de zumbido del otro lado. E inmediatamente después, detrás de alguna secreta puerta, las gentes de atrás del espejo irrumpirán en nuestro mundo real, nos vencerán y nos impondrán alguna condena. Como por ejemplo, repetir esta vez nosotros las conductas libres de los del otro lado del espejo. Es una hermosa leyenda, si lo digo yo, que vivo del lado del espejo, como todos nosotros, que queremos vivir del lado del espejo que decide por sí mismo, y a lo mejor en realidad vivimos del otro lado del espejo, repitiendo las conductas que los que sí son libres de verdad nos imponen. Vamos a quitar. ¿Cómo prevenir accidentes con fuego en el hogar?
¡Fuego!
Estas recomendaciones son importantísimas para evitar quemarse y todo eso, porque sí, los fósforos, el peligro, etcétera.
Hay que evitar quemarse.
Ropa de dormir.
Sí.
Es preferible usar ropa de dormir ajustada y no suelta. ¿Cómo? El número pasado de esta misma revista me habían dicho que tenía que ponerme ropa amplia para evitar el insomnio. Me fui y me compré una amplia que tengo que andar sujetándome la que... Ahora me dicen que tengo que usar ropa de dormir ceñida.
Yo no
sí, dice, tiene que estar ceñida, preferentemente con elástico en las muñecas y en los tobillos.
No.
Pero ahí es...
¿Porca los tobillos?
Claro, es difícil, ¿no?
No, no circula bien la sangre.
No, a mí no me gusta, aparte no se puede. Bien, el pijama es preferible al camisón en las niñas.
Ajá.
Estos cuidados evitarán enganches.
No así los hombres, ¿no?
No sé. Estos cuidados evitarán enganches.
¿Sí? ¿Como en el chinchón?
Sí, como en el chinchón. Derecho viejo sin enganche, así es. Y caídas en caso de accidente. Sí, cuenta gente que por usar pijamas amplios, qué sé yo, se le caen,
se volvieron
pialado ahí. Sí, a mí me pasó muchas veces. Tenés que salir corriendo y
quedó pialado.
Sí, porque uno en ese momento ve el peligro nada más, ¿no?
Claro, es verdad.
Sí, y uno sale con lo que puede y Sí, me dijo, yo lo quisiera ver a usted en esta situación, me dijo un tipo un día.
Sí.
Bueno, después, las telas que usted use para sus prendas, digamos que son más convenientes las de lenta combustión, ¿no? Y no las que se prendan fuego rápidamente.
Ah, no. Mire usted.
Dice, por ejemplo, la prenda de nylon se queman en 90 segundos.
¿Sabe cómo arde eso? Pero no le conviene entonces.
Sí, y después...
Un traje de nylon no le conviene.
No, aparte sabe que es muy caluroso.
Sí.
¡Ah! Yo le sufro mucho el calor.
Sí.
El uso de fósforos. Hay que evitar el uso de fósforos y encendedores.
Ajá.
Cerca de las ropas de dormir. Y claro, para prender un faso si me tengo que cambiar, poner el smoking. Dice, evite el uso de cigarrillos en la cama.
Ah, vio que tenía razón.
Sí. Prendidos, digamos, por lo menos. Sí, no, a mí no me gusta.
¿No?
No, pero...
¿Si se le cae una brasa?
¿Eh? ¿Y no la encuentra?
Y no se duerme tranquilo después.
Como el tipo aquel, amigo mío, que subía al tren en Casero. Y en el amontonamiento tenía un faso en la mano, ¿no? Y cuando terminó el jarabe, le fue a dar una pitada al faso y estaba apagado. Buscó la brasa y no la encontró. Y siguió adelante el tren. Y en Chacarita, cuando se iba a bajar,
sí,
se cruzó en el andén con un tipo que venía con un sobre todo con un agujero así, ¿no? Sí. La había encontrado él ahora. Y a mí me pasó también con... ya viene Heredia.
Sí.
A mí me pasó con una campera también. Y habíamos ido con unos caballeros a conversar de... ¿A jugar al pasinglés? Bueno. Y veníamos caminando a la salida de la timba y sentíamos el olor a quemado y no sabíamos de dónde venía. Y a las dos cuadras supimos de dónde venía.
La campera que era chica, la campera.
Sí, la traía en la mano la campera. Y de golpe, una cosa espantosa. Bueno, pero no, en este programa no contamos historias.
Sí, bueno, pero vale.
Se terminó el programa hace un minuto, de modo que esto es tiempo suplementario.
Ajá.
Que es un título especial para Giles que hagan un programa. Sí. Tiempo suplementario.
Uy,
qué magnífico, ¿eh?
Bueno. Una alternativa distinta,
bueno. Presentamos el cierre del programa, señores. Muchísimas gracias.
¿Escuchó bien, Salí? ¿Escuchó? Presentamos el cierre grabado.
Una vez, resulta que aquel hombre que llamaba Johann Wolfgang von Goethe, como es un traído, pues estudiaba en Estrasburgo. Estudiando ahí, ¿no? Tenía 20, 21 años. Y tenía una novia en Estrasburgo, el tipo, ¿no? Se llamaba Frederica. Pues, y un buen día termina los estudios, allá por sus 22 años, y se tiene que marchar de Estrasburgo. Y en el momento de abandonar, pues, Alsacia, allí el que estaba con su caballo, y se despide tiernamente de su novia, dándole la mano desde arriba del caballo. Y su novia Frederica, pues, lloraba muchísimo. Y Goethe, también con el espíritu bastante triste, pues se marcha con su caballo camino adelante. Y a los pocos kilómetros, dice él mismo, en un libro que se llama Memorias de un joven, no sé si soñador, pues dice, al poco trecho de camino, vio con los ojos del espíritu, más que con los del cuerpo, un jinete que venía a su encuentro. Y reconoció que ese jinete era él. Y vio también que llevaba un traje gris con un galón de oro. Y cuando el jinete se iba acercando, Goethe salió de su ensueño, pero sabiendo que se había cruzado con él mismo. Y se fue. Y 8 años después volvía Goethe a Estrasburgo, casualmente, vestido, con un traje gris y con un galón de oro. Goethe cuenta esa historia y dice que vivirla y recordarla pues le producía una sensación muy dulce. Y sin embargo, la leyenda del doble, es siniestra. Porque lo que dice en verdad esa leyenda es que quien se encuentra consigo mismo, quien ve a una persona que es ella misma, está recibiendo un presagio espantoso. Encontrarse con uno mismo es la calamidad, la desgracia y la muerte. Lo que me maravilla a mí es que Goethe seguro que conocía esto. Seguramente conocía esto. Porque Goethe, además de ser un poeta, pues era muy aficionado a estas cosas esotéricas. Y dudo que desconociera la leyenda del Doppel. Y sin embargo, a él le gustó eso. Quiero decir que yo muchas veces he soñado también ese encuentro. No se trata de un encuentro con uno mismo ahora, porque esto es un espejo. Generalmente el encuentro con uno mismo sucede encontrándose uno con el que uno será o con el que uno fue. A mí me gustaría encontrarme con ambas personas. Con el que seré, para preguntarle algunas cosas. Y con el que he sido, también para preguntarle algunas cosas y acaso para hacerle algunas advertencias. Y me parece que nos iría mejor a los tres.
al que fui, al que soy y al que seré. Para todos aquellos que alguna vez se han encontrado consigo mismos, vamos a escuchar este tanguito. Señor conductor, no estaciones sin tarjeta donde corresponda el uso de la misma, ni tampoco con tarjeta mal confeccionada o excedida de horario. Y no crea que no lo vamos a descubrir. Cuídate lo que hace usted. ¿Vio esa tarjeta para el estacionamiento que hay que agujerearla?
Sí.
Usted le pone agujero... Yo tenía un amigo, no, que tenía unos agujeritos movibles. Era un pedacito de papelito negro que se podía despegar y pegar.
Ajá.
Y usted lo veía y parecía un agujerito de la tarjeta, pero no estaba agujerado. Después lo ponían el lunes, por ejemplo. Y al otro día corría el agujerito.
¿Y con la hora cómo hacía también?
Era lo mismo. Tenía una cajita chiquita toda llena de agujeritos postizos. Agujeros corredizos.
¿Dónde venden los agujeros esos?
No, los fabricaba él.
Ah.
Artesanía casera. Bien. Tampoco se exceda de horario en los parquímetros. ¿Ya sabe qué hago? Espero a que se vaya alguno.
Y a ver si le regaló algunos minutos.
Claro, a ver si deja. Incluso cuando, y al revés, cuando me voy...
Sí.
Que a mí me gustaría llevarme el vuelto, digamos, porque uno se va y faltan 20 minutos.
¿Se puede ofrecerlo?
No, yo me quedo.
¿Ah, sí?
Me quedo ahí. Me quedo ahí y me quedo mirando el parquímetro, así.
Y si uno se le pone a la par y le pregunta, ¿sale? Y le dice, la horita. ¿No?
Y cuando cae la aguja, ahí recién arranco.
Está bien.
Ahora sí.
Está bien. No tiene por qué hacer beneficencia.
Nah. Y si no, que me dé algo.
Y claro, aunque sea un
parquímetro. Hermano, te dejo 25 minutos de parquímetro. De parquímetro, tirame, aunque sea.
Sí, yo. La mitad.
La mitad. Sí, algo. Comíamos un cigarrillo, bien. Cuando transporte objetos que sobresalgan en la parte de atrás, hágalo notar con un trapo rojo, blanco o de los dos colores colgado al final de la carga. Estamos hablando de automóviles, ¿no es cierto?
Aunque lleve la bandera arriba.
Sí. Es cierto, vi esos tipos que llevan...
Sí, un sobrante.
Sí, es peligroso. Eso hay que poner un trapo colorado ahí.
Ajá.
Y ya el que viene atrás sabe.
Sí, el que a veces no sabe el que va manejando.
Sí, no, que pega la vuelta.
Se olvida.
A los poseros le pasa eso.
¿A los?
A los poseros.
¿Ah, sí?
Usted no sabe lo que es un posero, nadie sabe. Tipo que hace pozo, pero ya tampoco se hace más pozo. Usted lleva los caños ahí. Y claro, tiene una chatita cortita y los caños sobresalen como 5 o 6 metros.
Sí.
Entonces pasa la chatita y te dice, ya pasó la chatita.
La bicicleta que han quedado colgado ahí.
Yo cuando era ciclista antes, yo tenía una bicicleta, le voy a contar, ¿no?
Ajá.
Y me colgaba de atrás de los camiones, me colgaba.
Ah, y tomaba.
Para no pedalear. ¿Usted nunca hizo eso?
Sí, señor.
Yo siempre viajaba para atrás.
Y después se largaba un poquito y esperaba otro.
Y esperaba otro, porque por ahí algunos camiones.
Sí.
¿Con los patines no lo hacía nunca usted?
No, con patines no.
Ya no se ven chicos colgados de atrás de los camiones con patines.
No, andan con skate ahora.
¿Pero usted no ha visto nunca, chicos?
He visto hace años.
¿Usted se acuerda, ¿sale? Usted se colgaba también. Ahora van a la cancha a patinaje, qué sé yo, pero antes no, uno salía a la calle y se agarraba de atrás de los camiones, y era peligrosísimo, pero eso es lo bueno que tenía, ¿no?
El riesgo.
Sí.
El tema era las cunetas, ¿no?
Claro, pero... ¿Sabe cuál es el asunto? Que uno se agarraba de un camión y por ahí el camión agarraba velocidad, ¿no? Y uno decía, para soltarme viene muy ligero. Y para seguir en este tren tampoco da el asunto, ¿no? Y no había los patines unas chispas de acá. Y entonces uno cogoteaba a ver si venía alguna esquina o algo, ¿no?
Sí, pero no, el camión se
ha incluso colarse directamente, sin patín o sin bicicleta, atrás, los camiones también. Para eso los camiones traían un paragolpe atrás, y alguna manijita que era para los colados. Pasaba un camión que se colaba, claro, pero a veces agarraba velocidad el camión, entonces ya no se animaba a largar. Un día me fui hasta Chacabuco.
¿Sí?
Bueno. Pero ya lo sabe, señor conductor, incluso si usted saca el marote por la ventanilla, cuélguese en la cabeza un trapo colorado para que
lo
avisar, ¿no?
Cuando salga del estacionamiento, si tiene que cruzar la vereda, debe hacerlo a paso de hombre.
Ah, de paso. Con el auto.
Ajá. Y hay que ceder el paso a peatones. ¡Está loco! ¿Tú sabes cómo salgo de los estacionamientos?
A mí me gusta tocar bocina.
Claro, el tipo que va mirando así, tranquilo, lo sube.
Y no te dice nada, el tipo te mira, ¿viste?
Mira así. Y yo incluso cuando no hay nadie espero.
Y si ya tomó, vuelve un poquito.
Bueno, y no olvide cuando estaciona dejar como mínimo 5 metros de la línea de edificación y 10 metros de la parada de transporte. Si yo voy siempre con una cinta métrica y con un arquitecto que me acompaña a todas partes, que me dice cuál es la línea de edificación y cuál no. Si el agente de tránsito dirige el mismo es el tránsito, ¿no?
O el agente.
Usted debe obedecerle, aunque éste contradiga las luces del semáforo o cualquier otro tipo de señal vigente que indique determinado comportamiento. Si la gente lo hace, es porque tiene motivos valederos. Ah. Incluso si la gente está loco, usted hágale caso. ¿Y tiene... ¿Por qué van a poner una gente a contradecir al semáforo? Y por esa ahí... idea, la comisaría también.
No. Por ahí el próximo semáforo no anda bien.
Por el anterior, pues sí, lo he visto muchas veces. Bien. Entre y salga con precaución de las estaciones de servicio. Lo mismo que para el estacionamiento, ¿no? Anda usted saliendo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y cuando carga combustible, cierre el contacto de su automóvil. ¿Sí? Porque se podría producir una chispa.
Sí, pero y siempre tiene que cerrar para darle la llave que abra atrás.
En algunos coches.
¿El suyo?
El mío tengo un trapo tapando. La tapa de combustible me la afanaron hace 25 años. Voy a comprar uno.
¿No hizo lo mismo con otro auto?
No, una estopa.
Ah, la estopa lo mejor queda para todo, la estopa.
Ah, sirve para todo. A lo que sí, apaga el pucho. ¿Nunca fue esas estaciones de servicio donde el tipo que atiende está fumando?
Sí. No pasan mal los minutos ahí, ¿vio?
Uno mira el tipo que está tranquilo. Ahí,
espera la explosión nomás.
Y usted está ahí y mira el batintín ese que tiene ahí. No llega nunca.
Por ahí se agacha el tipo más cerca de la manguera.
No me gusta ir a la estación de servicio.
¿No le gusta?
No, me da miedo.
¿Sí?
Sí, además no me gusta el lugar.
¿Por qué? ¿Lo atienden mal?
No, me atienden bien, pero no me gusta. En algunos lugares atienden mal. Yo una vez me peleé con uno porque íbamos a jugar al fútbol, ¿no?
¿Con el tipo?
No, sin el tipo. Y teníamos la pelota un poco desinflada. Y careciendo de inflador, aunque teníamos pico, pues pasamos por una estación de servicio y le dijimos al individuo: caballero, ¿nos permite usted usar la manguera de cortesía? La manguera de aire, ¿no es cierto?, para los automovilistas.
Sí.
¿Para qué?, dijo el tipo. Digo, para inflar esta pelota, pues que vamos a ir a divertirnos, ¿no es cierto? No, dice, la manguera de cortesía es para los automovilistas. ¿Y qué sabe usted si nosotros no somos, llegado el caso, automovilistas? Y ahí le largué un largo discurso acerca de la condición de cada sujeto. ¿Eh? ¿Y usted piensa, por ejemplo, que un criminal está todo el tiempo cometiendo crímenes? No. Hay momentos en que este individuo juega al billar, prepara sándwiches de mortadela...
O juega a la pelota.
¿Eh? Juega a la pelota, dijo justo. Pues, de acuerdo a este criterio, le dije yo al individuo, los automovilistas a veces nos dirigimos a jugar al fútbol y lo hacemos a pie. Pues bien, en tanto usted ande a pie, no será para mí automovilista y por tanto no le habré de hacer entrega de la manguera de cortesía. Es más, también estoy de acuerdo con usted, me dijo el encargado de la estación de servicio, que por cierto era filósofo. En este carácter efímero de las condiciones de los hombres. Y es cierto, así como usted me ve, ahora soy yo encargado de una estación de servicio, pero bien puedo ser esta noche pasajero de un colectivo, asistente a una función de cine, integrante del gremio de los que circulan de norte a sur. Soy distinta.